Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hospital, las dos jóvenes que ayer fueron atacadas con ácido sulfúrico en Cártama. La Guardia Civil, mientras tanto, sigue buscando al exnovio de una de ellas, que presuntamente es el agresor. Además de esa terrible historia, pendientes hoy de las medidas que los próximos días va a anunciar la Junta de Andalucía por la preocupante evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Muy buenas tardes, es miércoles 13 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La historia de las últimas horas es terrible y nos lleva hasta Cártama. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Continúan ingresadas las dos jóvenes atacadas ayer con ácido sulfúrico por el exnovio de una de ellas, como dices, en Cártama. Una de las chicas está muy grave en la UCI del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Allí la trasladaron en helicóptero para ser trasladada y tratada en la unidad de grandes quemados. Tiene quemaduras en el 45% de su cuerpo. La otra joven está en el Hospital Regional en Carlos Haya, aquí en Málaga, estable dentro de la gravedad, con un 20% del cuerpo quemado, principalmente la cara y las piernas. Tendrá que someterse a cirugías e injertos de piel. Todo ocurrió ayer pasadas las 2 de la tarde. Las jóvenes de 26 años, una vecina de Cártama, otra de Casa Bermeja, son amigas, iban en un coche cuando se les acercó otro vehículo desde el que las rociaron con un bote de ácido. El sospechoso al que la Guardia Civil a esta hora sigue buscando es el exnovio de una de ellas, la que iba al volante y que tuvo que ser trasladada en helicóptero a Sevilla por la gravedad de las heridas.
Ese suceso, desde luego, ha conmocionado al municipio de Cártama y desde luego, a Málaga. No se habla de otra cosa. Hace unos minutos, allí en Cártama, se ha leído un manifiesto en señal de repulsa ante estas agresiones. El alcalde del municipio es Jorge Gallardo. Alcalde, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, se pueden decir buenas tardes.
Pues, imagino, alcalde, que conmocionados en el pueblo, estos jóvenes, ellas son conocidas en Cártama, pertenecen a familias conocidas en el pueblo.
Sí, bueno, su familia lleva unos años viviendo en Cártama y una de ellas, que es Cristina, que es la que, bueno, residía ahora aquí en Cártama, y la otra chica es Sandra, de Casa Bermeja, es su amiga, y bueno, y está individuo este mal nacido, pues las estuvo persiguiendo hasta dar con ellas aquí en Cártama, y como habéis relatado, pues pararon coche en paralelo en una calle y a través del cristal del coche, en el interior del coche, pues les lanzó el ácido. Y bueno, pues todo el mundo pues consternado, porque al final medio de comunicación lo ves en la prensa y no te crees que te pueda tocar tan cerca. Y dos chicas pues jóvenes que quieren disfrutar de la vida y se ven pues truncadas por un hijo de la madre que lo trajo. Disculpa por padre, ¿no? Mal nacido también de su padre que este sinvergüenza pues esté por ahí.
Alcalde, el sonido no es demasiado bueno. Sé que está en ese acto de repulsa. Supongo que sí. se han concentrado bastantes vecinos ahí en Cártama. El presunto agresor, que está identificado, se dio a la fuga en un coche oscuro. Le constan 7 órdenes de detención en vigor por diferentes delitos, de robos a violencia, desde robo hasta violencia de género, casos anteriores, y se sigue trabajando para dar con él. Imagino que información de última hora sobre este individuo, la localización en el ayuntamiento, no tienen, ¿no?
Bueno, no, solamente el subdelegado de gobierno de aquí de Málaga, Teófilo, pues sí, se ha puesto en contacto conmigo esta mañana, me está informando de que, bueno, pues que están detrás de él, de diferentes pistas, diferentes vehículos, que este tipejo de malnacido utilizaba, y están intentando dar con el paradero de lo antes posible para capturarlo, ¿no? Y están pues intentando hacer todo lo posible, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, los policías locales también. Se ha dado traslado a todos los de WhatsApp, de diferentes canales de comunicación que tienen, también policías locales en toda la costa, en toda la provincia, intentando dar con el paradero, como he dicho, este tipejo, para capturarlo lo antes posible, ¿no? A ver si no consiguen que no se vaya del país, porque una de las también temores que hay, ¿no? Que pueda salir por algún sitio y poderse quitar de en medio, ¿no? Y pueden dar con él. Y sobre todo ahora, pues, la salud de Sandra y de Cristina, pues esperemos que se puedan recuperar pronto las dos y puedan seguir adelante.
¿Fueron los propios vecinos los que en un principio prestaron auxilio a las jóvenes?
Sí, porque había justamente, para decirlo, una madre y un hijo justamente detrás del coche de este, y vieron directamente la agresión, ¿no? Como les lanzó el ácido dentro de... En ese mismo momento, pues el coche, bueno, ya salieron actos reflejos del coche, el coche estaba arrancado con el freno, y el coche pues terminó en una pequeña cuesta, empotrándose contra el edificio de formación que tenemos al final de la calle, unos 80, donde ocurrió los hechos, y salieron ya mis concejales, dos concejales, un concejal y una concejala que estaban en el edificio, y fueron, las atendieron. Le preguntaron, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y ellas quitaronse la ropa, porque se quedaron sin ropa, en pelotas, ¿no? Porque es que les quemaba el ácido. Y le preguntaron, ¿pero quién ha sido? Le intentaron arropar y dijo que había sido su novio, y al teniente de la Guardia Civil, pues ella misma, Sandra, antes de que la pudieran entubar, pues le dijo el nombre del agresor, ¿no? En ambulancia le dijo ácido y le dijo el nombre al teniente, y a partir de ahí pues se puso todo el dispositivo en marcha de búsqueda de este individuo. La verdad que dentro de lo que hay, se tuvo la suerte de que ella ha podido relatar antes de que la pudieran, como he dicho, entubar, pues poder decir por su propia boca quién fue el agresor.
Un agresor al que ahora hay que intentar localizar antes de que salga del país, porque no es de aquí, no es español, y se teme la Guardia Civil incluso que lo tuviera todo organizado, incluso cómo escapar. Y claro, en los medios tenemos que decir presunto agresor, porque tenemos que decirlo, pero claramente es él, la novia, su propia novia o expareja, dijo el nombre y lo señaló. En fin, una terrible historia. Alcalde de Cártama, mucho ánimo. Gracias por atendernos, Jorge. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Bueno, es terrible esta historia, terrible. En todo caso, Carmen, otro foco de interés vuelve a estar en la pandemia. Ya son muchos meses hablando de la pandemia y parece que puede haber novedades.
Sí, se van a producir esas novedades en cuestión de un par de días, porque desde la Junta de Andalucía han confirmado que este mismo viernes el Comité de Expertos va a decidir endurecer las restricciones, que hay que recordar que se estrenaron este lunes, ahora se van a endurecer ante el aumento de contagios y de ingresos por coronavirus que se vienen produciendo, y lo estamos contando en los últimos días. El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta es Elías Bendodo.
Debido a esta evolución, se hace necesaria la convocatoria urgente nuevamente del Comité de Expertos de Alerta de Alto Impacto en Salud Pública el próximo viernes por la tarde, para valorar esta evolución explosiva de la pandemia en esta tercera ola. Fundamentalmente, por los datos que manejamos, si vemos que tiene una mayor incidencia y prevalencia la cepa británica, una cepa que, según los expertos epidemiólogos, tiene un porcentaje de contagio mucho más alto, se contagia de forma mucho más rápida, pero también es cierto, tiene un menor nivel de letalidad. Eso es la única buena noticia que tenemos de esta tercera ola, ¿no?
A día de hoy la provincia tiene una tasa de infección de 332 casos por cada 100.000 habitantes, y el municipio con la tasa más alta es Teba, con 4.500 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, por cierto, se hacen cribados masivos de coronavirus en Alaurín el Grande y Alameda, mañana en Mijas, y en Algarrobo el ayuntamiento ha pedido el confinamiento voluntario de los vecinos por ese aumento de casos en las últimas dos semanas. De momento, todas las dependencias municipales se han cerrado, también los parques, se suspenden mercadillos y cualquier actividad deportiva o lúdica. Y los datos, a la espera de la actualización de este miércoles, dicen los datos que tenemos disponibles a esta hora que Málaga vuelve a superar los 300 ingresos hospitalarios por coronavirus, porque en solo un día ha habido 38 ingresos más. Se registran además otros 4 fallecidos y otros 684 contagios en un solo día. Estamos rozando ya los 44.000 positivos acumulados en la provincia de Málaga.
Y con ese panorama, la Junta de Andalucía en los próximos días va a tomar y va a anunciar nuevas medidas, nuevas restricciones. El coronavirus y el frío que nos ha dejado Filomena nos ha hecho dejar de lado la campaña de la gripe, pero ojo, que no hay que olvidar que la gripe se cobra muchas vidas cada año entre la población mayor de 65 años y sobre todo con problemas cardiorrespiratorios. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy en el diario del coronavirus vamos a hablar de la gripe. ¿Cómo ha modificado la pandemia, el COVID-19, la epidemia de la gripe que vivimos cada año por esta época? Porque ha influido el coronavirus en la gripe, ¿no?
Por supuesto, Mónica, absolutamente sí. Hace unas semanas que estuvimos hablando de la importancia de la campaña de vacunación de gripe, que fuese lo más universal posible, que por cierto no lo ha sido, y además sobra vacunas. con el objeto de intentar minimizar la ocupación hospitalaria por este motivo y ayudar en el diagnóstico diferencial de los síntomas de los catarros de vías respiratorias superiores, que pueden ser confundentes al principio. Y desde luego, aunque nunca va a estar bien aplicar aquello de que no hay mal que por bien no venga, la pandemia COVID-19 ha cambiado la epidemiología estacional de la gripe en 2021. Tras el comienzo de la epidemia en febrero de 2020, se empezó a observar en el hemisferio norte un descenso de la actividad relacionada con el hemófilo influenza, que así es como se llama técnicamente al virus de la gripe. Así, en Estados Unidos se produjo un descenso del 61% en el número de muestras que se remitían para estudios de gripe a los laboratorios, y un descenso ni más ni menos que del 98% de la positividad para gripe de las muestras que se remitían. Si miramos al hemisferio sur, donde el ciclo temporal verano-invierno es invertido al nuestro, el análisis de la Organización Mundial de la Salud en tres países de referencia como Australia, Chile y Sudáfrica mostró una muy baja actividad de gripe entre los meses de abril y julio de 2020, de modo que solo fueron positivos 51 casos de los más de 80.000 que se analizaron, es decir, el 0,06%. Sin embargo, cuando miramos estos datos en el mismo intervalo temporal de los años 2017 y 2019, vemos que ese porcentaje fue del 13,7%. 13,7% que comparado con el 0,06% son 225 veces más positivos en los años anteriores que este año. En nuestro país no he encontrado ningún registro compartido al respecto, pero sí que los ingresos hospitalarios por gripe son menos que ningún año. Y ello puede inferirse hablando con los neumólogos y los médicos de los servicios de urgencia. ¿Qué ha pasado, por tanto, para que este año hayamos tenido menos gripe que nunca? Pues a falta de un análisis más estricto, la explicación debemos buscarla a dos niveles diferentes. En primer lugar, es probable que este año la campaña de la vacunación de la gripe haya sido más sensible y llegada a más gente, aunque la población de riesgo sí que se vacuna cada año y yo creo que este factor es marginal. En segundo lugar, y lo que ha sido claro en mi opinión, son las medidas de las 3M, en especial las mascarillas de distancia social, que han hecho disminuir notablemente las posibilidades de contagio por gripe de la población más vulnerable, que además es la que más tiempo se ha confinado en casa y a la que más se ha protegido, además de la disminución global de la movilidad en un año en el que se ha viajado muy poco. Por último, también se ha producido un fenómeno de interferencia viral en el que el virus, coronavirus, ha suplantado a otro, como era el de la gripe, que afectaba a una subpoblación muy parecida. El resumen y el aprendizaje que debemos sacar, Mónica, de esto es que las medidas e intervenciones que todos conocemos para minimizar el contagio por COVID-19 asociada a una campaña de vacunación universal reduce la incidencia de gripe en nuestro medio. Así, una vez pasada la pandemia, que ojalá sea pronto, será el momento de plantear si mantener estas medidas puede ayudar a reducir la incidencia y el riesgo de mortalidad de la gripe, que mata a mucha gente cada año. Dado que renunciar a los besos y a los abrazos no será posible, yo preguntaría, ¿y si la mascarilla ha venido para quedarse, al menos en espacios cerrados y para la población vulnerable?
Pues probablemente la mascarilla, no sé si siempre ya, ¿no? Pero cuando uno se sienta constipado con la gripe, un poco resfriado, seguro que vamos a ser tan responsables de ponérnosla porque ya estaremos acostumbrados, no nos parecerá tan extraño. Doctor César Ramírez, en el Diario del Coronavirus, gracias como siempre, gracias.
Gracias, hasta mañana.
Gracias. Y hoy es 13 de enero. Se cumplen 2 años desde que el pequeño Julen cayó a un pozo de prospección en una finca de Totalán, otra terrible historia de la que se cumplen 2 años. En ese momento se ponía en marcha un despliegue humano y técnico sin precedentes para tratar de rescatar con vida al pequeño que se había deslizado hasta una profundidad de unos 70 metros de profundidad. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y desgraciadamente la historia de Julen, la mayor operación de rescate llevada a cabo en nuestro país, como todos sabemos, no tuvo el desenlace que todos deseábamos.
Hasta ahora no hemos encontrado a ver el niño. Estamos hablando de que están mirándose en un tubo que estamos alrededor de los 73 metros, 74 metros, con lo cual muy difícil trabajar en un espacio tan pequeño.
La prioridad ahora mismo es poder acceder y localizarlo. Soluciones técnicas todas. Se está valorando otras alternativas como un pozo paralelo. Todas las alternativas se están estudiando desde el punto de vista técnico.
Se hacen 2 túneles en previsión de que alguno de los dos pudiera fallar, sobre todo el horizontal. Todo ello se va a hacer en paralelo, se está haciendo con un gran movimiento de tierra.
Hemos perdido la cuenta, pero son más de 60 ofrecimientos de empresas mundiales de todo el mundo.
Hay un dispositivo de 12 máquinas de trabajo de las de mayor potencia del mercado. Más máquinas no caben, más máquinas estorban.
Mi mujer está rota, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra la antepo.
El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer cuando entraron a la galería.
Los hemos formado los telas en microvoladuras y serían los que harían el trabajo. Y a posteriori pues entrarían los mineros nuevamente con sus martillos neumáticos.
¡Fuego! ¡Fuego!
La posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros de Julen y se topó con un suelo de tierra.
Finalmente poder vencer todas esas dificultades, llegar hasta él y poder entregarle el cuerpo a su padre, lo gratifica interiormente.
Pues ese recuerdo de 2 años del caso Julen en sonido. Se señaló a David Serrano como responsable de la muerte del pequeño. La fiscalía pedía inicialmente 3 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por otro lado, los padres de Julen solicitaban 3 años y medio de cárcel. El juicio se fijó para el 21 de enero de 2020, para el año pasado, pero fue suspendido. Se acordó una pena de 1 año de prisión para David Serrano por homicidio imprudente, que está evitando gracias al acuerdo al que llegó con los padres del pequeño.
Así es, Mónica, un acuerdo que contempla el pago de una indemnización de 89.000 euros, cantidad de la que Serrano entregó 25.000 y el resto lo está abonando a razón de 50 euros al mes al estar atravesando una delicada situación económica. Este pago le está sirviendo por ahora para eludir la pena de prisión. Decimos por ahora porque hace solo unas semanas y como hemos contado aquí en COPE, la Fiscalía y los padres de Julen pidieron el ingreso inmediato en prisión de Serrano por dejar de pagar varias mensualidades de la indemnización. Y así reaccionaba Antonio Flores, abogado defensor de David Serrano, a esta petición.
Es un clarísimo ejemplo de ir a prisión por deudas, ¿no? La persona que no puede pagar ahora mismo tiene que, poco dinero que tiene, lo tiene que dedicar a su familia, a su hija. Parece hay una cierta dosis, entendemos, de venganza ahí, ¿no?
Tras esa petición de ingreso en prisión, Andrés, los abogados de David Serrano depositaron 500 euros para saldar cuotas atrasadas,
¿no? Bueno, y esto le ha servido, Mónica, para que el juez haya rechazado de momento esa petición de ingreso en prisión al no considerar el impago de estas cuotas una falta grave. Eso sí, el magistrado ha llamado la atención a Serrano y le ha recordado que el impago de las cuotas puede llevarle a la cárcel.
Pues se cumplen. Se cumplen 2 años esa terrible historia, también el caso del pequeño Julen. Gracias, Andrés. Carmen, vuelvo contigo. Tenemos datos de Unicaja.
Efectivamente, porque de las consecuencias económicas de la pandemia han hablado hoy los expertos de Unicaja Banco con el informe de previsiones de analistas económicos de Andalucía. La sociedad de estudios del grupo Unicaja sitúa entre el 11,7 y el 12,2% la caída de la economía andaluza en 2020, mientras que la tasa de paro se ha situado en torno al 23,7%, dato que va a empeorar este año. Eso sí, de cara a 2021 se apunta a un aumento del PIB andaluz porque vendremos de cifras muy malas, así que el incremento de la economía este año va a alcanzar el 6,7% en el escenario más favorable. Son, como decimos, previsiones de los expertos del grupo malagueño Unicaja Banco.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Hoy tenemos una jornada de cielos azules, un día bonito, ¿verdad?, de invierno. Ha sido una noche de mucho frío en el interior de la provincia, especialmente en la comarca de Antequera, y poco a poco pues han ido subiendo los termómetros porque está apretando el sol. Las máximas hoy van a oscilar, según nos cuenta el hombre del tiempo, entre los 13 grados que se esperan en Antequera y en Ronda, 16 grados de máxima en Marbella y en Vélez, Málaga, y 17 aquí en la capital.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en euinstalaciones.com.
...12:50, estás escuchando COPE más Málaga, lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Bueno, te contamos ahora que Netflix ha elegido hace poquito la provincia de Málaga y Ronda en particular para el rodaje de una primera temporada de La Monja Guerrera, y ahora vuelve a fijarse en la ciudad del Tajo para una ficción nacional de terror y de intriga titulada Feria. Feria, hablando de feria. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Claro, yo escucho la palabra feria y digo Pedro González. Oye, están buscando gente, ¿tú te vas a apuntar al casting?
Bueno, ya me gustaría a mí apuntarme, pero de momento sé que lo que están buscando son niños de entre 10 y 12 años. Y aunque mentalmente doy el perfil, por edad no puedo. Lo que sí te puedo contar es que Feria está ambientada en los años 90, en un pueblo de tradición minera donde los padres de dos niñas desaparecen y que detrás de todo este lío hay una secta. Y hasta aquí me han dejado que cuente.
Vamos a hablar del casting con Manuel de Ceano, es el responsable de filmación y pequeñas partes de Son de Casting. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de entrar en materia, ¿qué es eso de pequeñas partes? ¿En qué consiste tu trabajo?
Vale, mira, pequeñas partes son papeles donde tienen una, normalmente tienen de texto menos de 2 líneas de texto o 60 caracteres. Esto generalmente lo interpretan actores, pero también puede suceder que alguien, que pues algún figurante avanzado, como nosotros le llamamos, alguien espabilado o que ha dado sus clases de interpretación, es actor aficionado, etcétera, pues puedan interpretarlas porque no tienen demasiada dificultad. Otras veces sí tienen dificultad, aunque sea poco texto, y obviamente lo tienen que interpretar actores.
O sea que figurante avanzado es el que es capaz de decir 2 frases y hacerlo bien, interpretarlo. Pues sí. Yo creo que Pedro, lo que pasa que por la edad no cuadra, ¿no? Pero Pedro es un figurante avanzado seguro para cualquier otro casting que tú tengas ya de señores maduros, ¿verdad, Pedro?
Sí, hombre, claro, faltaría más. Además, yo soy capaz de aprenderme un texto de Twitter para eso, que yo creo que cómo se tienen que hacer estos textos. Manuel, buenas tardes. Vamos a ir al casting porque, claro, aquí estamos hablando de mí, pero claro, no soy yo el perfil adecuado. ¿Qué estáis buscando exactamente en Ronda y qué perfil deben cumplir los aspirantes que quieran participar en el casting?
Pues mira, estamos buscando un poco de todo, sobre todo personas que no tengan, que puedan cubrir, porque aparte de años 90 sí que hay algo de los años 70, ¿vale? Entonces, gente a priori, pues que pueda parecer que es de un pueblo blanco de la Sierra de Andalucía, y que pueda, pues bueno, por tanto por pelo como por aspecto físico, pues pueda aparecer sobre todo de esa zona y de aquella época.
O sea, y de aquella época, claro.
Claro, es decir, pues sobre todo a lo mejor ahora chicos que tengan un pelado muy moderno, pues si vienen al casting, pues ya directamente, no les decimos que no, obviamente, pero sí les decimos que por favor añadan a su ficha, en cuanto pueda, alguna foto pues con peinado más, digamos, más, entre comillas, normal, o sea, no rapados de esto por los lados y como se lleva tanto ahora, por ejemplo, y que añadan a su ficha pues alguna foto así, y que por supuesto, si quieren tener opciones, no se corten el pelo, o sea, se dejen el pelo crecer.
Por cierto, estamos hablando de que experiencia tampoco es muy necesaria, pero ¿todos los papeles que se van a interpretar son con experiencia no necesaria o buscáis a alguien especialmente para algo un poquito más largo?
A ver, hay algunos papeles especiales donde además, pues normalmente nosotros como agencia intentamos siempre que sea gente pues relacionada pues con las profesiones. Te explico, a lo mejor pues hay... pueden aparecer unos agentes de criminalística en la serie, o pueden aparecer pues guardias civiles, o pueden aparecer forenses, o funcionarios de cárcel, o periodistas, técnicos de comunicación, por ejemplo. Esto, en la medida de lo posible, sí nos gusta, siempre que podemos, no siempre podemos, pero que sea gente al menos relacionada pues con estas profesiones. Tenemos una base de datos grande y cuando ellos rellenan la ficha ponen la profesión que tienen. Pues imagínate, si queremos a alguien que haga de periodista, pues buscamos en la base de datos y pues los que sean estén relacionados con la materia, bueno, con la profesión, pues intentamos darles una prioridad. Estos son papeles especiales que puedan salir.
Oye, ¿y la prueba que hacéis en qué consiste? Si puede saberse o es muy secreta.
No, la prueba es facilísima. La prueba, y más ahora todavía que estamos con todo el tema COVID, al final es un casting presencial, que bueno, que sí que se va a hacer, vamos a intentarlo hacer todo lo bien que podamos, además está la protección civil, etcétera. Pues todo, esta prueba es muy sencilla. Se hacen una inscripción que normalmente la pueden hacer con el teléfono móvil cuando están esperando en la cola y luego se les hace simplemente 4 o 5 fotos a cada uno. Que vemos que alguien tiene un perfil un poquito más especial o que a lo mejor tiene tatuajes o qué tal, a todo el mundo se le pregunta si tiene algo que enseñar, digamos, un poquito más especial. En otras series, por ejemplo, que hemos hecho, pues incluso pedíamos, como en La Peste, pedíamos que tuvieran cicatrices, pero ahora pues alguien, yo que sé, que tiene un tatuaje, que tiene algo, pues ahí sí le hacemos una foto de esto, ¿no? Pero generalmente a todo el mundo se le hacen 4 o 5 fotos. La última, al menos, depende de cómo sea, pues les pedimos que sean, en este caso, que se pongan un poquito serios, porque bueno, la serie, digamos que desde luego cómica no es, y pero luego por último sí les pedimos que sonrían. Pero en general son 4 o 5 fotos de cada uno.
Manuel, una vez que hacéis la selección, no sé, se elige a una serie de personas, se les paga, se les da un bocadillo, va a ser un día o dos de rodaje, en fin, esas curiosidades. ¿Cuándo vamos a poder ver la serie y esos niños de Ronda o de donde sean, en fin, en Netflix?
Pues mira, yo no sé decir exactamente cuándo está previsto, pero normalmente el rodaje pues acabará más o menos a finales de marzo y, hombre, depende. Yo esta información la verdad es que no la tengo. O sea, lo que sí sé es que generalmente desde que se acaba el rodaje de algo, lo que pasa es que una serie es algo más amplio, ¿no? Entonces, pero por deciros algo, mínimo, yo creo que por lo menos hasta 6-8 meses después no se podrá ver nada, seguro.
Bueno, no es tanto, ¿no?
Sí, no es tanto.
Que es una serie, que eso tiene un curro, que estáis casi empezando.
Claro, eso tiene un curro de postproducción, pues imaginaros, y luego de montaje y de todo. Aparte, esta serie ya se ha estado rodando parte antes en Cataluña y ya vienen a rodar la parte de Andalucía. Entonces, bueno, sí que tienen, pues imaginaron, tanto muchísimo que montar, muchísimo que pues sobre todo también efectos especiales que algo lleva, y bueno, pues se tardará.
¿Y esos figurantes se van a hacer ricos o no? ¿O es el gusto de verse
bueno,
en una serie?
Bueno, mira, los figurantes, de momento, pues ya desde hace un par de años se firmó un convenio de figurantes, o sea, gracias a que en Cataluña se pusieron, bueno, que se rodaba tanto, pues ya los figurantes pues estaban hartos del famoso bocadillo. Pues mira, ya de la Coca-Cola, no de marca, y del bocata, ¿no? Y además de pasar frío. Desde hace un par de años, la verdad, se cuida mucho más a los figurantes porque, insisto, tienen un convenio de 8 horas más una de comida. Hombre, ricos no se van a hacer, pero desde luego su alta la tienen diariamente y cobran pues un mínimo, ¿no?, de creo que son 48 euros brutos por 8 horas más una de comida. Entonces, a partir de ahí, esta comida se hace ya con el equipo. Lo del bocadillo pasó a la historia, y si no, además, los de la agencia nos cabreamos, ¿vale? Y luego, pues sí que va a haber gente que por su perfil estén, pues, vayan a rodar varios días. No sabría deciros cuántos, porque hasta ese punto no llegamos por desglose todavía, y otros, pues, que solamente vayan un día. Igual que hay gente que va a rodar, pues, a lo mejor en 2 o 3 horas se ha rodado su escena y se van a su casa, van a cobrar lo mismo que por gente que vaya a estar esas 8 horas más una de comida. La gente que está más, que es típico en los rodajes, que normalmente hay veces que no echas 8 horas más una, echas más, pues ya también se consiguió que se le pagaran horas extra.
Bueno, Manuel, si te parece, vamos a estar muy pendientes de este casting y de este rodaje y de esta serie aquí en nuestra tierra. Manuel de Ceanot, gracias por atendernos. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias a la 1 de la tarde, ¿te parece?
De nada, un saludo.
Un fuerte abrazo, chao. Gracias, Manuel. Chao, chao, boletín chao. De noticias de la 1, ahora volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. La última hora del deporte pasa por el entrenamiento matinal del Málaga esta mañana en el anexo de la Rosaleda. No puede tocar el CP de la Rosaleda porque hoy lo va a utilizar el Madrid y el Athletic Club de Bilbao, que ya sabes que Málaga coge mañana la segunda semifinal de la Supercopa de España. Esta mañana pocas novedades porque el Málaga recuerda que está pensando ya en el partido de este domingo. Desde las 11:30 te lo cuenta el Tiempo de Juego. Málaga en ese partido frente al Granada sí va a poder recuperar a Escasi, que la sanción la cumplirá el domingo siguiente. Y en baloncesto tenemos que pararnos porque el Unicaja de Málaga inicia hoy el 2-16 de la Euroliga. Recuerda, lo hace hoy en el Carpena, en el primer partido de la serie al mejor de 6 partidos, en un grupo en el que le ha tocado también el Mónaco y el Nanterre 92. Hoy ante el Juventud de Badalona a las 8:45 el Unicaja inicia esta segunda fase de la segunda competición continental por equipos. Ya sabes que a partir de las 3 de la tarde tenemos la otra cita con el deporte en el 97.1. Hoy nos visita en exclusiva el jugador del Málaga, Joaquín Muñoz.
Gracias, Javi. A las 3 todo el deporte. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Nos asomamos ahora al espejo, a ese que siempre nos devuelve la mejor imagen de nosotros. Hay que cuidarse, hay que repetirlo, hay que cuidarse y hacerlo de acuerdo siempre a nuestra edad, a nuestras circunstancias. Hoy nos ocupamos de las mujeres que comienzan con la menopausia. ¿Cómo hay que cuidar la piel en estos casos? Bueno, vamos a preguntarle a la gerente de la clínica Aromas, es experta en el cuidado personal, Belinda Pérez. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿La piel sufre cambios con la menopausia?
Bueno, pues desgraciadamente sí, y mucho, y bastante, en algunas ocasiones bastante importante, sobre todo, bueno, ya sabéis que las mujeres nos gusta vernos guapas, y la menopausia suele ser una etapa muy difícil para la mujer, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, y esos cambios importantes y bruscos que se producen en nuestra piel, pues pueden también afectarnos un poquito al ánimo. Estos cambios, Mónica, son producidos porque hay una reducción paulatina de la producción de estrógenos, como todos sabemos, para entrar en menopausia, y eso le afecta muchísimo al colágeno. Es decir, los estrógenos son los responsables de que se fabrique colágeno en nuestro cuerpo, y el colágeno y la elastina pues son los responsables de la juventud de la piel. ¿Qué cambios nos podemos encontrar? Cambios negativos, efectos negativos sobre nuestra piel. Pues sobre todo la deshidratación. Aparece una piel que pierde elasticidad, aparece seca, aspecto rugoso, ¿vale? empiezan a acentuarse las arrugas mucho más profundas y en mayor número, y sobre todo hay un componente de flacidez muy importante.
Y ante ese panorama que nos estás dibujando, Belinda, tan dramático, ¿cuáles son los tratamientos o las cremas más recomendadas?
Pues mira, Mónica, precisamente en menopausia es el momento donde tenemos que trabajar muchísimo la deshidratación con productos o tratamientos que nos proporcionen mucho ácido hialurónico para retener ese... El ácido hialurónico es una molécula que tiene la capacidad de retener mucha agua en nuestra piel. Entonces, todos los productos o todos los cócteles de mesoterapia o todos aquellos tratamientos que nos proporcionen esa hidratación nos va a ayudar muchísimo como punto de partida para mejorar todos los demás efectos. Y luego, evidentemente, colágeno, porque ya no tenemos esa fuente de producción propia de colágeno, sino la tenemos que buscar de fuera. Y todas aquellas cremas que lleven colágeno o que sean precursores del colágeno, digo cremas, como digo tratamientos en centros especializados, pues también nos vienen muy bien, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la deshidratación de la piel y sobre todo también con la producción de colágeno. Y luego también hay una cosa que quiero realzar, que es que la piel pierde la barrera natural de defenderse. Entonces, esa pérdida de esa barrera natural para defenderse del sol, de las agresiones externas, también hay que tener mucho cuidado, porque tienden las pieles menopáusicas a mancharse muchísimo y a coger patologías, pues tipo eczema, dermatitis, porque esa barrera natural de la piel se pierde. Y esa barrera natural de la piel, cuando se pierde, hay que tener muchísimo cuidado o darle muchísima importancia a la higiene, ¿vale? No nos podemos acostar sin desmaquillarnos, no podemos utilizar cualquier producto para limpiarnos la piel. Hay que tener muchísimo cuidado cómo nos limpiamos la piel en la época de la menopausia.
¿Podemos preparar la piel para cuando llegue ese momento? O sea, ya sabemos que cuando llega la menopausia hay que cuidarnos mucho, o sea, hay una serie de tratamientos, una serie de cremas recomendadas, pero ¿y en los años previos? ¿Hay una forma de prepararnos?
Pues sí, evidentemente en casa podemos ir haciendo o planificando pautas que nos vayan... incorporando pautas que nos vayan favoreciendo a la hora de entrar en menopausia, como por ejemplo hacer ejercicio físico. Es muy importante la alimentación, sobre todo aquellos productos ricos en vitamina A, que son antioxidantes, en vitamina C, que sirve para sintetizar el colágeno, y sobre todo en vitamina E, que combate los radicales libres, ¿vale? Por ejemplo, los frutos secos son buenísimos, las verduras, la fruta, nada que no sepamos, ¿vale? Pero sí podemos ir. Y luego es muy importante beber más de 2 litros de agua al día para ir preparando esa piel, que en ningún momento pierda esa deshidratación que se va a potenciar con la menopausia, y evidentemente protegernos del sol con cremas solares y no tener una exposición directa.
Pues son las recomendaciones de la experta en cuidado personal. La encuentras en Instagram, en su perfil, belinda-aroma. Belinda, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Otro fuerte para vosotros. Un beso. Adiós.
Más cosas que te contamos. Ahora nos ocupamos de tu mascota. ¿Cómo le afecta el frío a Filomena? ¿Cómo lo ha notado tu perro? Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopeca. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿los perros sienten el frío o están preparados para no sufrir con la lluvia, con la nieve, con el frío? ¿No lo sienten?
Pues va dependiendo en función de la raza. Por ejemplo, si tenemos un galgo que tiene el pelo bastante corto, lo más normal es que sufra frío, y a la hora de mojarse, ya sea con la nieve o con la lluvia, pues no lo lleve del todo bien, por lo que sería aconsejable a lo mejor usar algún jersey o chubasquer. Sin embargo, si lo comparamos con un San Bernardo, con un Husky, con un Alaska Malamute, cualquier perro nórdico, que tienen esa doble capa de pelo tan intensa, pues lo más normal es que no tengan frío. Entonces, la respuesta correcta sería, en función de la raza, pueden tener frío o no llegar a tener esa sensación.
O sea que cuando vemos a perros que llevan un jersey, pues si es un pastor alemán o un husky siberiano, en fin, es el gusto o el mal gusto del dueño, y si es un perrito más pequeño o un galgo, pues es normal, estás ayudando al perro, al animal, a mantenerse caliente, ¿no?
Exacto, exacto.
Y cuando vemos que un perro tiembla, sobre todo razas más pequeñitas, ¿eso es porque tienen frío o es por otra razón? ¿Puede ser por estrés, por ansiedad?
Puede ser por estrés y por ansiedad, pero depende también del contexto, como quien dice. Si no hay nada que pueda provocarle ese estrés o esa ansiedad, pues podemos entender que el temblor es por el frío. Los perros cuando tienen frío tiemblan porque al final, conscientemente están moviendo los músculos de forma muy rápida y eso le hace entrar en calor. Por eso es por lo que tienden a temblar. Lo vemos más en perros chicos porque al final las razas pequeñas están más predispuestas a pasar frío que las razas grandes. Un labrador que está diseñado genéticamente para meterse en estanques congelados, pues aunque haga 0 grados, lo más normal es que no tenga frío, que sepa acostumbrarse rápidamente a ese ambiente.
¿Un labrador se puede meter en un estanque congelado? ¿De verdad?
Bueno, los labradores se diseñaron genéticamente para el cobro de los patos y en este caso pues los patos pueden entrar a estanques congelados, estanques muy fríos, en función de la parte del mundo donde te encuentres, pero genéticamente pues si están preparados para soportar esa temperatura tan fría, pues no van a tener problemas por estar en el campo con una temperatura baja. No sé si me explico.
Sí, sí. Adrián, ¿los perros se resfrían por pasar frío? ¿Alguna vez escuchas estornudar a un perro? ¿Eso es por frío o puede ser por otro motivo? ¿Porque se ha resfriado o por otro motivo?
Sí, los perros también se resfrían por pasar frío. De hecho, cuando hablamos de la lluvia fue una de las cosas que dijimos, que es importante que si llueve no es que no saquemos al perro a pasear, sino que al llegar a casa lo sequemos, ya no solo por evitar los problemas dermatológicos, sino porque los perros también se resfrían.
¿Y puede llegar a tener fiebre un perro?
Sí, sí. Los perros, uno de los parámetros que nos hace ver que el perro está enfermo, que está pasando por algún tipo de combate, por así decirlo, es la fiebre, al igual que en las personas. Sí que es verdad que su temperatura se regula de forma diferente, pero es normal. Yo normalmente me guío por cuando les toco la trufa y está seca y no está húmeda, la noto más calentita, pues ya sé que a lo mejor puede llegar a tener fiebre, por lo que sería interesante llegar al veterinario por lo que pueda tener.
¿Cuando le tocan la que ha dicho del perro?
Cuando le toco la trufa, que es la parte delantera de la nariz, la parte está blandita y
¿dónde tiene los agujeros el perro?
Exacto, exacto, exacto. Pues normalmente está húmeda y fresquita. Si lo notas y está seca y ves que está calentorra, normalmente es un indicador de que el perro puede tener fiebre. No tenemos un termómetro, pero con el termómetro lo sabremos mejor, obviamente.
Bueno, pues hoy el perro y el frío, dependiendo de la raza, pues ponle el jersey o no lo pases por ahí por esa humillación, por favor, dependiendo del perro. En fin, Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, gracias por atendernos, un beso fuerte.
Gracias a ustedes, como siempre.
Ya sabes que hemos puesto en marcha la cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Es tan fácil como pasarte por nuestra página web cope.es/Málaga, donde además te contamos historias y noticias, o sea que, en fin, que vas a disfrutar curioseando nuestra página web. En todo caso, ahí vas a encontrar nuestro concurso, cuarta edición, 7 preguntas tipo test, muy fáciles, todas relacionadas con Málaga, por supuesto. Puedes participar hasta el lunes 25 de enero a las 11 de la noche. Ahí se acaba el plazo para participar, porque al día siguiente hacemos un sorteo entre todos los que acierten las 7 preguntas y ese sorteo al día siguiente, el martes 26 de enero, daremos a conocer el nombre del ganador o ganadora. ¿Y qué es lo que va a ganar? Bueno, pues no está nada mal. Un fin de semana para 2 personas, 2 noches, por gentileza del complejo turístico La Garganta. Y todo gracias a los amigos de Asador Iñaki, que patrocina este concurso. Pásate por cope.es/Málaga.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así...
Dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera...
Abuelito, dime tú...
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Narbona Solís, Famadesa y frutas y verduras Adamo.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos...
mi nuevo vicio. Eres mi nuevo vicio. Si todo se va tan lejos,
nada va a volver, nada va a volver.
Ya no tengo nada que te falte.
Nada va a volver, nada va a volver.
Admito que siempre espero. Los dados,
sabiendo que esto está cargado a tu lado, porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga, porque vivimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo,
eres mi nuevo vicio.
Desde luego está siendo un día bastante triste, ¿verdad? Esa noticia, esas dos jóvenes de 26 años atacadas en Cártama. Está buscando, la Guardia Civil, la policía, están buscando al presunto responsable, el presunto agresor, aunque ya nos ha contado el alcalde de Cártama al arranque del programa que la pareja, la expareja del agresor, lo señaló claramente cuando le preguntaron, oye, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes han sido las chicas? Mientras se quitaban la ropa con ese ácido, pues decían, ha sido él, el Melillero, así es como se llama, el Melilla. Están buscándolo, tiene 26, 27 años y se llama así porque nació, lo llaman así porque nació en Melilla, como decimos, el Melillero, con un amplio historial delictivo. Carmen Cerván, ¿alguna última hora? Buenas tardes de nuevo.
Mónica, buenas tardes. Pues a la espera de novedades sobre este caso que nos tiene a todos conmocionados, el caso de las dos jóvenes, Sandra y Cristina, que se han convertido en tristes protagonistas de la actualidad por este suceso ocurrido en Cártama. Ya siguen graves, una está muy grave e ingresada en un hospital de Sevilla, la otra, como decíamos, ingresada aquí en un hospital, en el Hospital Regional de Málaga, en Carlos Saya. Están las dos graves, una más que otra, como decimos, Sandra y Cristina, de 26 y de 28 años, las tristes protagonistas de la historia que está marcando la actualidad en las últimas horas aquí en Málaga.
Bueno, pues los investigadores piden ayuda a colaboración ciudadana. Se busca un Golf, un Volkswagen Golf de color gris oscuro con dos tubos de escape y matrícula bastante nueva. Así nos lo dicen desde la Guardia Civil. Por cierto, Carmen, datos de coronavirus de la pandemia actualizados, última hora.
Acaban de llegar hace cuestión de un minuto, Mónica, y hay que decir que menuda semana que llevamos, porque si al principio de la semana hablábamos del peor dato de la pandemia, cuando se registraron en un solo día 1.035 positivos, Ese dato hoy se supera. Es el nuevo triste récord de la pandemia aquí en la provincia de Málaga. 1.417 contagios en un solo día. Es la provincia andaluza que hoy suma más positivos, pero bueno, está bastante cerca de los datos de Sevilla, también de Cádiz. Por tanto, una jornada horrorosa, terrible en cuanto a la evolución de la pandemia en Andalucía, que en un día ha sumado casi 7.000 contagios nuevos. De ellos, 1.417 están aquí, en la provincia de Málaga, que ha alcanzado los 45.383 positivos. ¿Cuáles son las cifras de...?
A las 2:20, Carmen, que está mi compañera ya Lourdes Martínez con el programa de Salud de Mundo Natural, llamando a la puerta. A las 2:20, Carmen Cerván, Andrés García, te resumen todo lo que es noticia. Gracias, Carmen, por esa última hora.
La tormenta nos devuelve. ¿Dónde quedan las canciones?
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.